Cuando sientas que no puedes seguir adelante, continúa. Tu éxito está basado en la persistencia, no en la suerte.
En cada situación difícil hay una mujer que decidió ser fuerte y salir adelante. Si eres madre soltera, soñadora y sientes el peso del mundo sobre tus hombros, este podcast es para ti. A continuación, Freda Hunda, una mujer como tú que a través de sus historias te ayudará a que encuentres la mejor versión de ti, porque este no es el día para que te des por vencida, al menos hoy no. Así que te damos la bienvenida. Tranquila mujer, respira.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Tranquila Mujer Respira, un programa de podcast que nació para acompañarte, para animarte para que hoy no sea el día que te rindas. Al menos, hoy todavía no. Si no me conoces, yo soy Freda Hunda. Soy nacida en Oaxaca, México, en la región chinanteca. Yasmí nos llaman, que significa gente chinanteca, pero yo vivo y grabo este podcast desde Sacramento, California, en donde vivo desde hace ya casi 14 años. Hoy te traje el episodio número 1. Así comienza la mejor aventura de mi vida. Y dicho lo anterior, vámonos con mi historia. El recuerdo más inolvidable y doloroso fue haberme caído de un guayabo. Las ramas de este árbol fueron laceraciones en mi cuerpo en aquel entonces. Pero aunque me dijeron que las mujercitas no trepaban a los árboles, siempre fui muy necia y testaruda. Todo lo que me decían que no era bueno para mí, me nacía una obsesión por tenerlo. Mi mamá me mandaba a echar tortillas. Lávale la ropa a tus hermanos, me decía, porque eres mujercita, y algún día le lavarás la ropa a tu marido. Y sin saber por qué, nunca me gustó el hecho de que porque yo soy mujer debería de hacer la mayor parte. De vez en cuando hacía lo que se me ordenaba, y cuando no lo hacía era una chinga segura. Y así fui aprendiendo que el no obedecer o el no hacer lo que se me ordenaba merecía el castigo a golpes. Me sembraron el miedo y me enseñaron lo duro de los golpes a muy temprana edad. Pero siempre fui una niña rebelde. Andar descalza era mi debilidad. Entonces, un día a mis 7 años estábamos mis hermanos y yo desayunando tortillas recién salidas del comal. Pero faltaba una cosa: la salsa. Entonces mi mamá dice, alguien que vaya a cortarme chiles allá afuera. Y yo salí disparada y descalza, sin fijarme en dónde pisaba, hasta que sentí el dolor de algunas espinas. Eran unas abejas en el suelo, de esos que hacen la miel que tanto nos gusta. El grito que pegué fue tan fuerte que mi mamá salió corriendo para ver qué me había pasado. Recibí un regaño y después me quitó las agujas de las abejas que se habían quedado en mi pie izquierdo. Bueno, pues el día continuó, normal. Me fui a la escuela con dolor en mi pie, pero todavía podía caminar. Para la hora del recreo no pude levantarme porque mi pie estaba tan hinchado que no podía caminar. Tuvieron que llamar a mi mamá para que viniera a traerme. Para el día siguiente, la inflamación siguió otra vez y así continuó durante varios días. Todos los días en las tardes mi pie se inflamaba, pero los más tortuosos días para mi madre fue cuando el pie derecho empezó a inflamarse también. Todos los días en la tarde se inflamaban mis pies se hinchaban mis pies, hasta que todo mi cuerpo empezó a hincharse también. Mi madre entonces empezó a llevarme con médicos, que lo único que le decían, que no podía encontrar nada, que era algo que no podían entender. Y me dieron alguno que otro medicamento para el dolor que me causaba lo hinchado o la inflamación. Pues mi cuerpecito en las tardes se hinchaba y por las mañanas estaba todo flaco y desinflamado. Esto ocurrió durante casi un año. Y como los medicamentos químicos no me curaban, mis padres empezaron a llevarme con curanderos de hierbas medicinales. Mi enfermedad era ya bastante difícil de ocultar porque volví a empezar desde cero. Y desde cero significa que ya no pude caminar. El apetito se me fue. Mi madre me rogaba para que yo comiera algo y sin embargo mi estómago no soportaba nada. Lo mismo pasaba con los líquidos de hierbas medicinales. Mi estómago lo rechazaba todo. Mis padres, mi madre más que nada, estaban sufriendo conmigo porque yo le escuchaba todos los días que lloraba y hablaba en chinanteco, rogando y diciendo esto: si te la vas a llevar, llévatela. Ya no la quiero ver así. Yo a mi corta edad no entendía lo que ella decía o a quién le hablaba. Se probaron muchas cosas, como por ejemplo, no faltó alguna vecina del pueblo que quiso probar alguna que otra brujería e hizo algún conjuro con una gallina y le dijo a mi mamá: le voy a cortar el cuello a esta gallina de plumaje negro y la voy a poner en medio de la casa. Si es que sale de la casa, tu hija morirá. Y si no, es porque ella va a tener larga vida. Pues aquí estoy. Siguiendo con mi historia, mi madre estaba exhausta de intentar muchas cosas y de rezar y de llorar. Ya habían agotado todas las esperanzas, así como el dinero. También ya habían empeñado todo, hasta la cosecha del año siguiente. Entonces, llegó un día en que una señora de otro pueblo cercano iba de paso. Pasó por la casa de mis padres. Mi madre le ofrece un café y la señora se da cuenta de que había un bebé en la hamaca. Y le pregunta a mi mamá: ¿qué pasa con tu niña? Mi mamá termina de contarle la historia y esta señora le dice: cuentan que hay un curandero en mi pueblo que es muy bueno. ¿Por qué no le llevas a tu niña para ver qué te dice? Mi mami le dice: es que ya no tengo dinero, ya gastamos todo lo que teníamos. La señora le dijo: este señor acepta pollos como pago, si es que no tienes dinero. Eso fue música para los oídos de mi mamá. Y por la tarde esperó a mi papá para que llegara del campo y le dijo: vete al pueblo de tal, dile al señor fulano de tal que nos espere para tal día porque le vamos a llevar a nuestra hija. Mi papá contestó: pero chica, ya no tenemos dinero para pagar. Y mi mamá dijo: ya Dios dirá, Benjamín. Y así fue. Cuando llegamos a su casa, mi mamá me cargaba pegada a su espalda y nos invitaron a sentarnos. Llegó el señor Mancio, que es como recuerdo su nombre, alza mi carita y me mira a los ojos y le dice a mi mamá que no se preocupara, que nada me iba a pasar. Con lágrimas en los ojos, mi mamá le dice que no tenía forma de pagarle. Y este señor le dice: vamos a curar a tu niña primero. No tengo idea cuánto tiempo pasó después, pero lo único de lo que me acuerdo es de que el señor le dice a mi mamá que el medicamento que yo necesitaba tenía que ir a buscarlo muy lejos. Y cuando llegó el medicamento, empezó la tortura de nuevo. Los garrafones de hierbas medicinales los vi y en mi cabecita estaban todos los recuerdos de los otros medicamentos anteriores que nunca quisieron quedarse en mi estómago y todo lo devolvía. Entonces lloraba porque no quería tomar el medicamento, que tenía un amargo imposible de tragar. Pero mi madre me decía, si no lo tomas es porque no me quieres. Y yo, porque sí quería o quiero a mi mamá, me lo tomaba. Y después del primer trago, esperé que el medicamento empezara a hacer el ruido que hacía en mi estómago, como siempre. Y esperé. Y esperé. Y nada. El medicamento simplemente nunca quiso salir de mi estómago. Y lo segundo es que el curandero también mandó medicamento de hierbas molido, y ese medicamento yo tenía que dormir envuelta toda la noche en todo mi cuerpo. Sufrí mucho porque este medicamento me causaba demasiada comezón y lloraba, quería rascarme y mi mamá no me dejaba, y así seguía hasta que el sueño me ganaba. Como lo dije, mi cuerpo volvió a ser un bebé. Todo mi cabello se había caído. No podía ir al baño por mí misma. Todos los días durante no sé cuánto tiempo, mi amarga bebida y la hora de dormir eran un terror. ¿Pero qué crees? Que sí funcionó. Todo funcionó. Para que mi cabello creciera de nuevo, el curandero recomendó aceite de hueso de mamey, y mis padres por mucho tiempo estuvieron endeudados por mi culpa. Pero ellos creyeron que yo valía la pena ser curada. Mi madre, más que nadie, pensó que yo valía la pena el esfuerzo y el gasto que se hizo. Ya para mi adolescencia volví a encontrarme con aquel curandero, miró a mi mamá y le reconoció y le preguntó, ¿cómo está tu pequeña? Mi madre voltea y me señala y el señor le dice, ¿a poco es ella? Mi mamá asienta con la cabeza que sí y me dice, saluda. El curandero dice, mira qué linda cabellera tienes. Yo te conocí cuando no tenías cabello. ¿De dónde sacaste tanto? Pasado el tiempo cumplí 11 años. Me fui a trabajar a México, a la Ciudad de México, donde estuve viviendo toda mi adolescencia y también nació mi primera pequeña. Y ahí empezó mi carrera como madre soltera. Iba y venía al pueblo en mis vacaciones hasta que mi madre falleció. Después de que ella falleció, me fui al pueblo para, según yo, cuidar y acompañar a mi papá. Pero no salieron así las cosas. En lugar de eso, mis hermanos y yo nos encontramos peleando. Y al final mi padre me dijo, es mejor si te vas. Se están creando muchos problemas por tu culpa. Enojada porque mi padre me dijera aquellas palabras, cuando me ofrecieron venirme a Estados Unidos de Norteamérica, no dudé ni un segundo y dije que sí. Llegó el día de mi partida. Todavía estaba yo enojada con mis hermanos y mi padre, y mi único pensamiento era que nunca me iban a volver a ver. Bueno, pues de allí llegué a la ciudad de Tijuana, toda sin energía por las secuelas del virus que me atacó. Cuando nos dijeron que teníamos que pasar por un agujero debajo del muro de láminas que divide la frontera de Tijuana con los Estados Unidos de Norteamérica, me dio mucho miedo. Pero aún así seguí. Caminamos, llegamos a una parte en donde los helicópteros de la patrulla fronteriza volaban muy cerca y nos tuvimos que aventar debajo de unos matorrales. Allí nos quedamos hasta que empezó a caer la noche. La caminata fue larga. De repente oigo la voz de mi pequeña diciéndome, «Mamá, ¿dónde estás?». Mi hija había regresado por mí. «Aquí», le dije. «Te dije que te fueras», le volví a decir. Y ella, «Yo no te voy a dejar». Llegamos a la ciudad de San Diego y entre otros problemas fuertes y otros no muy fuertes, logramos establecernos aquí, en Sacramento, California. Emigrar a este país fue uno de los retos más complicados de mi vida, empezando por el idioma. La cultura no es tanto porque lo mágico de nosotros los seres humanos es de que podemos adaptarnos a cualquier situación Mi verdadera pesadilla empezó cuando quebré las leyes de este país. Durante 5 años, 3 poderosas instituciones estuvieron marcando mis pasos. El Departamento de Policía, Servicios de Protección del Niño y el Departamento de Inmigración. Pero aunque no me creas, gracias a estos mismos, hoy puedo disfrutar de la vida que hoy tengo en este país y de la persona que soy. Si yo hubiera sabido las grandes lecciones que me esperaban aquí en Sacramento, de verdad que me hubiera regresado a mi país. Pero ¿quién de nosotros sabe lo que va a pasar mañana? Y lo que es más difícil todavía, ¿quién está preparado para ganar estas batallas? Pero no quiero dejarte un mensaje que fui una víctima. Vengo a mostrarte que aún con todo en contra tuya, siempre hay esperanzas. En tu camino aparecerán personas que no tienes idea de cómo llegaron a tu vida, pero que por algún motivo están allí como si hubieran sido llamados para ayudarte. Aquí estoy. Gracias a Dios, aquí estoy. Hoy puedo disfrutar de la vida con mis hijas y me amo a mí misma más que nunca. Y es aquí de donde saco fuerzas para decirte que no te rindas. Aun cuando todo esté en tu contra, sigue adelante, sigue rezando porque los milagros existen mientras tengas fe y perseverancia. Hasta aquí llegué con este episodio por hoy. Mi nombre es Freda Hunda. Te invito a que escuches cada uno de los episodios de mi podcast en Tranquila Mujer, Respira. Antes de que te vayas, quiero que sepas que estoy aquí para animarte, para apoyarte, para que hoy no sea el día que te rindas. Al menos hoy todavía no. Te espero en el próximo episodio de Tranquila Mujer, Respira. Y hasta entonces, cuídate mucho. Bye, bye.